Una vez que hemos escuchado a nuestros hermanos indígenas que vienen de Venezuela, gracias a todos ustedes por haberlos escuchado y gracias a ellos que hayan llegado con nosotros. Bien, compañeros y compañeras, todas y todos los que hoy nos encontramos en este lugar, para platicarnos la importancia que es para nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas y campesinas de México y de otros países del mundo. A nombre de nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo, hombres y mujeres, ancianos, niños y jóvenes, de las tropas e insurgentes e insurgentas, de las fuerzas mexicanas de milicias, de los compañeros y compañeras mandos militares y de los compañeros y compañeras de la dirección política del EZLN regionales y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, de la Comisión Sexta, Comandancia General del Ejército Zapatista y Liberación Nacional. Nos permitimos hacer uso de la palabra y con el permiso de todos ustedes, compañeros y compañeras, representantes de organizaciones campesinas indígenas de Brasil, del MST, del Movimiento Campesino de Corea, del Movimiento Campesino de Madagascar, Movimiento Campesino de Estados Unidos, de Vía Campesina de Europa, Asia, África, América y del Movimiento Campesino de la India y de la Organización de Indígenas que acaban de presentarse de Venezuela. Queremos decirles que es un honor tenerlos aquí, para sabernos y decirnos cómo luchamos, cómo resistimos desde donde nos encontramos. Queremos decirles que son bienvenidos, hermanas y hermanos, todos y todos los que aquí nos encontramos, con permiso, compañeros. El tema que me tocó platicarles es sobre la tierra y el territorio. Para nosotros los indígenas zapatistas, la lucha por la tierra y el territorio es y ha sido muy importante, porque es la base principal de nuestros pueblos donde vivimos desde hace 515 años. La lucha por la tierra y el territorio es indispensable y por eso desde el levantamiento armado de 1910, encabezado por el general Emiliano Zapata, jefe libertador del sur, se dio la lucha a raíz de la defensa de la madre tierra y el territorio. Desde entonces hemos venido caminando esta lucha por nuestras tierras. Por eso, nunca descansaremos de luchar por la madre tierra, porque la tierra es de quien la trabaja. Los pueblos indígenas y campesinos tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios. Nos relacionamos con ella a través de la madre tierra. Ahí producimos nuestros alimentos para vivir. Ahí nacemos. Ahí nos desarrollamos. En ellas nos multiplicamos y vivimos con las montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales, así como también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos del subsuelo. Nosotros los indígenas campesinos lo cuidamos y la amamos, nuestra madre tierra, y lo hemos demostrado por siglos. Nunca en la historia de la humanidad los pueblos indígenas y campesinos hemos hecho ningún daño grave a la madre tierra, nunca. La tierra la trabajamos para alimentarnos, pero lo cuidamos. Nosotros los indígenas y campesinos nunca hemos explotado miles y millones de metros cúbicos para venderlos como si fuera mercancía a cambio de dinero, la madera. En cambio, los capitalistas de México y de otros países se la han acabado, más lo van a acabar. Pobre van a dejar nuestra madre tierra. Si los dejamos, la acabarán lo que cuidamos hace siglos. La acabarán todos los valores milenarios. Y lo sabemos que dependemos de ella. Es nuestra vida. Sin ella no podremos vivir. Por eso nosotros, los y las zapatistas, decimos que la tierra es de nosotros, nos pertenece por siglos. Ahí nacieron nuestros tatarabuelos, ahí murieron, ahí están sus huesos, su historia y su memoria. Por esto los pueblos indígenas zapatistas estamos agradecidos de los compañeros y compañeras que formaron nuestra querida organización en la cual pertenecemos todos los pueblos y comunidades zapatistas. Tenemos más ganas de trabajar, de organizar y de luchar. Ya están más compañeros del campo y de la ciudad en la otra campaña y de la sexta internacional del mundo. Queremos decirles que gracias al movimiento que estamos haciendo, hemos descubierto que en todas partes de México y del mundo tenemos los mismos sufrimientos y los padecimientos de despojo por causa del capitalismo y del neoliberalismo. Quieren someternos a su dominio y ser sus esclavos en nuestros propios suelos y bajo el mismo cielo. Por eso nos debemos preguntarnos, ¿los vamos a dejar que hagan y lleven libremente su plan de exterminio en contra de nuestros pueblos? Si los dejamos, ¿a dónde iremos a parar? ¿Y cómo será la vida allá donde nos irán a llevar? Nosotros pensamos que esta respuesta nadie nos los va a dar. La respuesta vendrá de nosotros mismos. Estos bandidos, malvados y bárbaros, llevarán adelante su plan de exterminio contra nuestros pueblos originarios de estas tierras y territorio. Si contestamos bien las preguntas, entonces es tiempo de saber qué hacer desde ahora. Hoy más que nunca se tiene que hacer en la práctica y todos y todas digamos ya basta. Por tanta maldad que han hecho en contra de nuestros pueblos en México y en el mundo. Juntos tenemos que luchar, unidos en una sola palabra, porque nosotros así nos obligaron los zapatistas a enfrentar como el único camino, levantarnos en armas en una madrugada del 1 de enero de 1994, contra esos malos gobiernos y los terratenientes, el Ejército Federal y sus diferentes corporaciones policíacas. Las condiciones antes de 1994, los indígenas zapatistas estaban sin derecho de libertad, sin derecho a la democracia y ni de la justicia. Durante estos 5 siglos pasados, sufrimos todas las injusticias por los grandes terratenientes. Aparte de estas injusticias, nos mantenían divididos, sin derecho de reunirnos para organizarnos. Como objetivo era tenernos dispersos, pero controlados, pero no en una comunidad, sino de manera acasillada. Desde la finca del patrón nos mantenía sin ningún derecho a desarrollar trabajos para nuestras familias. Entonces, para tenernos callados, los indígenas les daban trabajos duros desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde con un miserable salario de 2 pesos al día. De esta manera, con trabajos forzosos, los indígenas estaban en total sometimiento bajo las órdenes de los patrones para sus grandes ganancias y desarrollos materiales. Porque los potreros, los pastizales, los alambrados, los corrales de manejo, las milpas de los patrones, la casa de los patrones, el mantenimiento de sus casas y de sus animales, de sus perros, de sus gallinas, de sus caballos y de sus marranos. Todos estos trabajos lo hicimos los indígenas de manera humillante. De esta manera los grandes terratenientes fueron logrando su objetivo, desde adueñarse de grandes extensiones de tierra, adueñándose de las riquezas naturales como el agua, las maderas finas y comunes, río, manantiales y lagunas. Con esta prácticamente controlaron un territorio a costa de nosotros los indígenas que ahí vivíamos acasillados en las fincas. Esto hasta hace poco dejaron de ser acasillados y sus condiciones de vida fueron de extrema pobreza. No había condiciones de salud, nos moríamos por enfermedades curables, no había educación, la mayoría de los pueblos no supieron escribir ni leer. No habían carreteras para ir a una ciudad, de ida y vuelta llevaba 9 días y si era por medicina, a veces ya no encontraba vivo al enfermo. Mientras que los finqueros estaban talando miles y miles de metros cúbicos de madera, desde el señor Belisario Domínguez, gobernaban y mandaban de grandes extensiones de tierra, y luego pasó en manos del señor Matías Castellanos, y esto pasó de padres a hijos, con esta explotación de miles de árboles, el cual nosotros conocimos. Se darán cuenta cuando vayan rumbo al caracol de la realidad, pasando por las Margaritas, antes del ejido Chiapas, hasta llegar al ejido Nuevo Momón, toda esa cañada fue explotada por tercera ocasión entre Absalón Castellano Domínguez y Ernesto Castellano, hasta finales de 1987. Esto eran sus formas, y como el Medellín de esta misma cañada, estas tierras fueron vendidos por grandes cantidades de dineros, apoyados de los malos gobiernos y a través de los bancos. Más allá cerca de la realidad hicieron lo mismo con la finca de La Petema, propiedad del señor José Villatoro, y luego pasó en manos del señor Antonio Villatoro. Después fue vendido al señor Efrén, proveniente del norte del país. Todo esto hicieron en estas tierras, eran grandes extensiones de tierras que tenían estos terratenientes, como la finca Las Delicias y la finca El Rosario, finca San José, finca Nuevo México, finca El Edén, finca La Victoria, finca El Recreo, finca Campo Grande, finca San Lorenzo, finca San Antonio, finca Santa Rita, finca Santa Isabel. Todas estas fincas eran de 3,000 hectáreas para arriba, cada una, solo por mencionar de las grandes extensiones que estos señores poseían. Por ejemplo, la finca San Quintín de los señores Bulmes actualmente lo ocupan 10 comunidades indígenas. Esto para que imaginen las extensiones que poseían. Por eso, de esta manera, acabaron talando miles y millones de árboles y de metros cúbicos de madera, que sin duda alguna llegó en manos de grandes compañías nacionales y extranjeras. Estos señores disfrazados, dueños de las tierras fértiles y de los recursos naturales, nos despojaron de manera engañosa, usando sus mañas para legalizar los despojos que nos hicieron en complicidad con las instituciones y los malos gobernantes. En esta misma época, al mismo tiempo, también llegó la gran compañía que se conoce como los Monteros. Esta compañía se dedicó a la tala de madera preciosa como son el cedro y la caoba. Así explotaron la riqueza de nuestros territorios. Los explotadores que llegaron en estas tierras son extranjeros y porque son herederos e hijos de los conquistadores, como fue Cristóbal Colón y Hernán Cortés. También llegó otra compañía chiclera, explotando y destruyendo nuestra ecología, dedicándose de extraer resina de un árbol conocido como el chicle. Como toda una vez han acumulado, enviaban al dueño de la compañía, usaban a los indígenas y campesinos para este trabajo sin importar los riesgos que esto implicaba, exponiendo a padecer enfermedades y fracturas y la muerte misma. En aquel entonces se conoce poco, como por ejemplo el piquete de la mosca chiclera, que era como una enfermedad incurable. Todo esto, señores, que hicimos mención de sus actos de destrucción y los recursos naturales, son para nosotros ladrones, ambicionados, saqueadores, explotadores de la fuerza de trabajo, la discriminación, el despojo y el desalojo. El delito de estos señores es muy grande ante los pueblos indígenas de México y del mundo, y se puede decir que son criminales en contra de nuestra madre tierra. Nunca estas tierras fueron entregadas en manos de los indígenas campesinos. En estos tiempos se dieron muchas luchas pacíficas para gestionar las tierras, y como respuesta fueron el asesinato, el encarcelamiento, desalojo, las desapariciones y las amenazas. En vista del olvido de estos malos gobiernos, todas las organizaciones campesinas fueron dispersas. Toda organización buscaba lo que entonces planteaban, y como siempre andábamos dispersos. Debemos reconocer que el único que se dolió de las tantas injusticias fue la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entonces encabezada por el obispo Monseñor Samuel Ruiz García. Sacerdotes, madres y hermanos y hermanas que trabajan en la iglesia como civiles, les decimos nosotros, pero el dolor no se curaba y se hacía más grande. De todo esto, algo pasó. Gracias, es todo. Le doy la palabra al compañero Teniente Coronel Insurgente Moisés. Queda con ustedes.